desde el año de 1923, fecha en que fundé la Escuela Nacional Preparatoria Nocturna, ingresé a la Federación Estudiantil Mexicana que presidió el licenciado José Lelo de la Rea. Oí hablar desde entonces de los propósitos para obtener la autonomía universitaria. Inclusive, en octubre de ese mismo año, en un movimiento de huelga encabezado por el licenciado Salvador Azuela, se habló de que la universidad no debía depender de la Secretaría de Educación Pública, sino que debía de tener su propio gobierno. Con el afán y la pasión de lograr el establecimiento definitivo de la Escuela Nacional Preparatoria Nocturna, puesto que esta institución funcionó durante sus 5 primeros años de vida sin presupuesto, y la sostuve gracias a la generosa ayuda de los maestros que daban sus clases gratuitas, participé en todas las actividades estudiantiles de la época, con mi carácter de presidente de la Sociedad de Alumnos de la Escuela Nacional Preparatoria Nocturna. En los periódicos estudiantiles, entre otros, la revista Ciencia, que yo dirigía, se planteaba la necesidad de no permitir la llegada a las escuelas universitarias con carácter de profesores a los políticos de la época, pues pensamos que era conveniente que la universidad tuviera su vida propia, alejada de la política militante. Más tarde, se organizaron varios congresos nacionales estudiantiles, entre los que podemos mencionar el de Ciudad Victoria, Tamaulipas, en 1926, el de Oaxaca, en 1927, el de Culiacán, Sinaloa, en 1928. En todas estas reuniones tratábamos los problemas inherentes a cada una de las universidades o institutos científicos y literarios que eran las instituciones de mayor cultura en los estados de la República. Se hablaba de la unificación de los planes de estudio y sus programas para evitar que los estudiantes tuvieran problemas al pasar de un estado a otro o de la provincia a la Ciudad de México. Pero también hablamos de la participación del estudiante en el gobierno de cada una de las instituciones educativas a las cuales pertenecíamos. Esta idea procurábamos divulgarla principalmente entre los líderes estudiantiles y en alguna ocasión expusimos con toda claridad que cuando se iniciara la lucha por obtener la participación académica y administrativa en las escuelas, todos los líderes de la República deberíamos estar unidos. En Ciudad Victoria, por ejemplo, Alejandro Gómez Arias, en una de sus intervenciones, habló de autonomía universitaria, idea que dimos a conocer al licenciado Emilio Portes Gil, entonces gobernador de Tamaulipas, con motivo de un problema de huelga que se planteó en una de las escuelas normales rurales próximas a Ciudad Victoria. Sobre este particular, nunca tuvimos respuesta. En Oaxaca, los líderes estudiantiles del país estuvimos mejor identificados y además de haberse declarado el Congreso anticlerical y antirreeleccionista en 1917, se habló nuevamente de la conveniencia de que las instituciones de cultura superior tuvieran libertad de pensamiento y libertad de expresión. Por consiguiente, participación estudiantil en el gobierno de dichas instituciones, lo que motivó que el entonces gobernador de Oaxaca, licenciado Genaro Vázquez, expresara su simpatía por este aspecto de las instituciones educativas de México. En Culiacán, la mayoría de los líderes que habíamos participado en los congresos anteriores, tanto del Distrito Federal como de la provincia, estábamos más conscientes de la idea autonomista para tener mayor fuerza y en el momento oportuno plantear el problema. A iniciativa del ahora licenciado Ángel Carvajal, se fundó en ese congreso estudiantil la Confederación Nacional de Estudiantes, y de esta manera sellábamos un pacto de solidaridad en los problemas estudiantiles de la época. Todavía más, Ángel Carvajal, en junio de 1917, con su carácter de presidente de la Federación Estudiantil Mexicana, de la que yo fui secretario general, hizo declaraciones a la prensa que se publicaron a 8 columnas pidiendo la paridad de representación estudiantil en el Consejo Universitario. Por ese mismo año de 1927, editaba la revista Antorcha Estudiantil y en uno de sus números se publicó un cuarto de cuartilla enmarcado con el título Ahora o Nunca, en la que se pedía la autonomía universitaria. El año de 1928, la Liga Nacional de Estudiantes formuló un proyecto de ley de autonomía universitaria y lo envió a la Cámara de Diputados sin resultado alguno. Ese mismo año de 1928, se publicó un manifiesto dirigido a todos los estudiantes universitarios en el que pedíamos autonomía universitaria. Lo firmaban varias agrupaciones estudiantiles y los que éramos directores de periódicos y revistas estudiantiles. Entre las personas que yo recuerdo momentáneamente están Eduardo Ornedo, Leopoldo Ancona, Luis Rubio Siliceo, José María de los Reyes y uno de los profesores que nos ayudó en la causa autonomista, el profesor José Romano Muñoz. Preparado así el ambiente estudiantil nacional, el año de 1929 cayó la gota de agua que derramó el vaso, los reconocimientos semestrales de la Escuela de Derecho, que utilizamos como un buen pretexto para provocar una gran agitación encaminada a que se nos permitiera participar en el gobierno académico y administrativo de la Universidad Nacional. Las autoridades de entonces, tanto de la universidad como de la Secretaría de Educación Pública, no prestaron atención a nuestras demandas. Prendimos la mecha, declarando la huelga en la Escuela Nacional de Jurisprudencia. La vida se complicó con nuestras manifestaciones de protesta. Las autoridades pretendieron acallarnos con la fuerza pública. Hubo disturbios en la Escuela Nacional de Jurisprudencia, en la Escuela Nacional Preparatoria y varios heridos, lo que nos sirvió de base para convocar primero a los estudiantes de universitarios del Distrito Federal, de Comercio, del Instituto Técnico Industrial, de la Normal de Maestros, para que se unieran a nosotros, a nuestro gran movimiento. Y una de las escuelas que considerábamos decisiva para seguir adelante era la Escuela Nacional de Medicina. Hubo expectación porque habíamos convocado a la Grey en la Plaza de Santo Domingo, en tanto que deliberaban los estudiantes de medicina dentro de su propio local, y más tarde hubo alarma por la presencia de la policía, de los bomberos y de los soldados. Pero no tardó en estallar la violencia y, a consecuencia de este gran escándalo provocado por el secretario de Educación Pública, licenciado Ezequiel Padilla, que solicitó la Fuerza Armada para dispersar a las gentes de medicina, los que, enterados de los acontecimientos, pronto se decidieron a sumarse a nosotros, con lo que consideramos que el movimiento de huelga se fortalecía y en medio de una expectación particular, una expectación realmente extraordinaria con la presencia de los bomberos, los soldados y la policía, el grupo de preparatorianos nocturnos, que también había declarado la huelga en la antigua casa del estudiante, llegaban a la Plaza de Santo Domingo con gritos de guerra, joya, 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 y de victoria, emitidos con toda su fuerza. quienes presenciamos este espectáculo, nos preparamos porque pensábamos que nuevamente se reanudaría la violencia por parte de los bomberos y los soldados. Por fortuna, no fue así, y el grupo pasó en medio de la expectación y de los chorros de agua, rumbo a los periódicos. En la Avenida Juárez, casi frente al Hotel del Prado, se pretendió disolver la manifestación con un breve tiroteo, a consecuencia del cual hubo varios heridos, entre ellos nuestro querido amigo Aurelio Vallados, el Fósforo. En todos estos aspectos de la lucha, siempre estuvo presente la palabra elocuente de Alejandro Gómez Arias, nuestro líder máximo, y la de Ricardo García Villalobos, la de Arcadio Guevara, Baltasar Drummondo, Brito Rosado, Flavio Nábar, Teodosio Montealbán, Luis Meijueiro y el que habla. A consecuencia de estos disturbios, el que entonces era regente de la Ciudad de México, doctor José Manuel Puig Azorán, que antes había sido secretario de Educación Pública y muy buen amigo de todos nosotros los presidentes de las sociedades de alumnos, llamó a sus oficinas a una parte de los líderes estudiantiles, porque no fue posible localizarlos a todos. Entre los que estábamos, Gómez Arias, Drummondo, García Villalobos, De Gortari, Chano Sierra, José María de los Reyes y algunos compañeros más. El doctor Puig preguntó qué era lo que queríamos, y la contestación la dio Gómez Arias con un documento en el que pedía la autonomía universitaria. El doctor Puig, como contestación, dijo que nos citaba para dentro de 3 o 4 días a efecto de darnos a conocer el proyecto de autonomía que él formularía para posteriormente presentárselo al presidente Portes Gil. Es decir, nosotros conocimos el proyecto antes que el licenciado Portes Gil, proyecto que casi no discutimos por considerar que era suficiente el hecho de estar estampada la palabra autonomía. Hay otros muchos acontecimientos que narrar, entre otros, la colocación de la bandera de huelga y la toma del edificio de la universidad. En verdad, puedo decirle a usted que por solidaridad, los funcionarios del gobierno del licenciado Emilio Portes Gil hicieron causa común con el secretario de Educación Pública, licenciado Ezequiel Padilla, que no supo entender las demandas de nuestro movimiento autonomista, salvo, naturalmente, el doctor Puig Azorán, algunos funcionarios de la universidad, entre los cuales se destaca el maestro José Romano Muñoz, el doctor Pedro de Alba, los contadores Pedro Ordorica, Maximino Ansúrez, el doctor Fernando Ocaranza y la mayoría de los maestros de la Escuela de Derecho y de la Escuela Nacional Preparatoria. A los estudiantes de la época nos gustaba participar en la vida pública de México. El espíritu universitario nos hacía amar, defender y fortalecer a nuestra universidad, y la lucha vasconcelista la realizamos extramuros universitarios, de tal manera que la huelga fue un movimiento auténticamente académico y no político. El maestro Vasconcelos veía con simpatía nuestro movimiento autonomista, pero estaba consagrado a la lucha por su triunfo como candidato a la presidencia de México, contando para ello con la generosa ayuda de la mayoría absoluta de los jóvenes universitarios. Los recuerdos son múltiples, llenos de emoción, miedo, decisión, pues sufrimos persecuciones, amenazas, ofertas de empleo, becas para México y el extranjero, lo que nunca aceptamos con la dignidad del universitario, a pesar de nuestras penurias económicas. Al iniciarse la huelga en el viejo edificio de jurisprudencia, formé parte del primitivo comité de huelga como secretario de dicho comité. De las asambleas tumultuosas que tuvimos en el Generalito y en el Anfiteatro Bolívar de la Escuela Nacional Preparatoria, recuerdo con gran estremecimiento de mi ser el caliente mitin del Anfiteatro Bolívar, en el que hablamos en tono vehemente Baltasar Dromundo, Flavio Návar, García Villalobos, Antonio Damiano, Luis Meijueiro, José María de los Reyes y al final el líder Alejandro Gómez Arias. ¡Qué discurso más vibrante y emotivo, con contenido social, académico y revolucionario! Todos estábamos electrizados con el pensamiento y la palabra de Alejandro, que terminó con una prolongada ovación cuando dijo estas palabras: compañeros, vayamos a tomar el edificio de nuestra universidad, es nuestro y ahí permaneceremos hasta conseguir la autonomía por la cual luchamos. Salimos en columna y al frente todos nosotros los líderes. Pronto llegamos a Guatemala y el licenciado Obrador y asaltamos el edificio. El rector se esfumó. El licenciado Concio Villegas, que era secretario general y que permaneció en el edificio, lo retuvimos en rehenes varias horas. En esta operación de asalto a nuestra universidad no se rompió un solo vidrio, ni se molestó al personal administrativo, a quien invitamos cortésmente a salir del edificio pidiéndole que cerrara sus oficinas. Todo se hizo en orden. Fui comisionado para entrevistar al señor Salvador García, tesorero de la universidad, para pedirle que él y su personal abandonaran las oficinas, cerrando previamente sus escritorios, sus archivos, su caja fuerte y aseguraran todo lo que consideraran de valor y sellaran las puertas de la tesorería. Así se hizo y le declaramos que todo quedaría bajo nuestra responsabilidad. Ni él ni las señoritas Sara María Tinoco y Teresa Salazar Mayén fueron molestadas. Es más, simpatizaban con nuestro movimiento. Cuando la huelga terminó y devolvimos el edificio, personalmente entregué al señor García la tesorería y con sorpresa y alegría de su parte declaró que todo estaba como lo había dejado. Una vez que tomamos el edificio y cerramos las puertas, Alejandro convocó a una reunión para convencer a los estudiantes muy jóvenes que se fueran a su casa, ya que sus vidas corrían peligro, pues esperábamos de un momento a otro que se presentara el ejército para rescatar el edificio. Solamente quedaron los que tenían un arma para defenderse. Teníamos conocimiento del peligro, pero nuestra decisión por conseguir la autonomía nos mantenía fuertes. Alejandro Gómez Arias nombró comisiones de defensa. Un grupo permaneció en las cúpulas de la iglesia de Santa Teresita y otro numeroso en las azoteas y en las puertas de entrada. Siempre estuvimos esperando el ataque, pero nuestra convicción y nuestros ideales autonomistas nos mantuvieron firmes en pie de lucha. Mi gran amigo y compañero Alejandro me dio una comisión secreta que debía cumplir en el preciso momento en que el ejército nos atacara y pretendiera tomar el edificio a sangre y fuego. Por fortuna, todo terminó en paz, con la conquista de la autonomía universitaria. La ley de autonomía de 29 la aceptamos sin discusión por considerar que era el triunfo de nuestra causa, pero analizada posteriormente y en la práctica nos dimos cuenta que era incompleta e imperfecta. Qué difícil y qué fácil. Para hablarle a los jóvenes universitarios y a los maestros que son los forjadores de la juventud. Yo diría sencillamente, superarse por medio de la ciencia, la técnica y la cultura, con un solo propósito: hacer más grande a nuestra universidad y servir con todo cariño a la patria mexicana.